Esto es Sujétame el micro de Milcar FM en su capítulo 196 del 10 de septiembre de 2024. Yo soy Milcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Como ya te anticipé en el capítulo anterior, este sábado pasado, 7 de septiembre, tuvo lugar la séptima edición de las PodTalks en la localidad barcelonesa de Palau Solità i Plegamans. Organizadas por SUNE, en el teatro de la que es su localidad natal, estas jornadas presentaron este año un enfoque eminentemente práctico dirigido a los formatos. A las 10 de la mañana, con cierta puntualidad, por qué no decirlo, comenzó el taller sobre formatos de podcast. Comenzó con puntualidad y con cierto escepticismo, ¿no? Porque SUNE tomó el escenario, como suele hacer, sonriendo socarronamente y como si él tuviera un plan que los demás desconocíamos, cosa que era así, pero él nos aseguró que todo iba a salir bien, aunque allí, como él mismo dijo, ni siquiera los supuestos ponentes, sabíamos lo que teníamos que hacer o a qué demonios íbamos. Pero bueno, este es el estilo de SUNE, indestilable e inimitable. Como digo, a las 10 horas comenzamos subiendo al escenario los dos representantes de los podcast diarios, del formato de podcast diario, Jorge Marín Eove, del podcast, del Metapodcast al otro lado del micrófono, y un servidor. ¿Qué es lo que estuvimos ahí haciendo? Bueno, pues hablamos, Jorge tomó un poco el liderazgo, empezó hablando, me tenía preparado una sorpresa, había escondido una copia de mi libro por ahí detrás de un cojín, en un momento dado me pidió, mueve ese cojín, tal. La verdad es que estuvo muy bien y le agradezco mucho esa deferencia. Y básicamente pues explicamos pues cómo grabamos, ¿no? Cómo nos organizamos las grabaciones. El podcast de Jorge es de los que se graba de una tirada, porque no está tan pegado a la actualidad como pueda estarlo en Milcar Daily. Pues cosas a tener en cuenta. Evidentemente, abundamos mucho en las fortalezas del podcasting diario, ¿no? Es decir, cómo todas las ventajas que tiene un podcast a la hora pues, de respaldar un negocio, a la hora de pasártelo bien, a la hora de crear comunidad, a la hora de monetizar esa comunidad o de no monetizarla, pues todas esas cosas se ven multiplicadas en un podcast diario y también, evidentemente, pues los problemas y, bueno, pues un poco el compromiso que necesitas. Y como era idea de SUNE, estuvimos respondiendo mucho a las preguntas de la gente, ¿no? A las cuestiones de la gente. No eran solo preguntas, o sea, no es simplemente el típico formato en el que los expertos están ahí y se les fusila, sino que sí se estableció algún debate, ¿no? Porque algunas de las preguntas obtenían respuestas distintas en el caso de Jorge y en el caso mío, y pues también pudimos contraponer nuestros dos enfoques de podcast diario, ¿no? Yo siempre defendí que, bueno, pues mi podcast estaba muy pegado a la tecnología, pero que yo tampoco me veía haciendo un podcast diario no pegado a la actualidad, perdón, y encerrarme una tarde a grabarlo todo. Que a mí me gusta grabar todos los días. Entonces, perdería parte del sentido, ¿no? Pero puedo entender perfectamente que otros compañeros y compañeras tengan un enfoque distinto al respecto. Como siempre, aunque yo todo este asunto, ¿no?, de cómo hacer un daily, por qué hacer un daily, lo tengo muy trillado, ¿no? Si me invitas a tu evento para que hable del tema, voy de memoria y de empalme desde la noche de antes si he salido. Bueno, mentira, no he salido hace 50.000 años que no salgo, pero bueno. Pero sin embargo, pues eso, cada vez que te expones, cada vez que tienes que contarlo en público, cada vez que tienes que grabar un podcast al respecto, cada vez que tienes que escribir un libro al respecto, pues eso te sirve para reflexionar más y llegar a conclusiones a veces nuevas sobre aspectos nuevos o a redefinir algunas de las conclusiones a las que habías llegado antes. Después de los podcast diarios, le tocó el turno a los podcast narrativos y tomaron la escena Margot Martín y Emma Mushol. Pusieron de manifiesto las dificultades para conformar un guión que mantenga el interés activo ante los pocos recursos con los que cuenta el audio de cara a este tipo de contenidos. Y explicaron cómo habían resuelto algunos de estos retos dentro de sus propios proyectos. Un guionista de un podcast narrativo tiene que saber de audio. En principio, aunque Emma lo dejó un poco en el aire, ¿no? Pero yo entiendo que es así por todo lo que estuvieron hablando, ¿no? Es decir, tú escribes tu guión de una historia, bueno, pues esto es un guión de algo que se va a representar, pero tú tienes que ser consciente, pues eso, de los recursos que existen y plantearlos directamente en el guión. Luego también se estuvo comentando cómo un proyecto de un podcast narrativo es muy difícil de encajar en el mundo amateur o en el mundo profesional sin un cliente, ¿no? Porque, bueno, pues tiene unos costes de oportunidad, es decir, le tienes que dedicar muchísimo tiempo y en ocasiones pues puede tener costes de producción importantes en lo que respecta a locutores, a efectos, a pues a muchas historias. Por ejemplo, nos contó Emma que junto con Sune había sido contratada para hacer un podcast llamado Un secreto en Bretaña y cómo, bueno, pues eso les llevó a viajar a la Bretaña francesa, a conocer allí los entornos y a un montón de historias, que es algo que evidentemente no puedes hacer cuando no tienes un cliente por detrás o cuando la mayoría de las veces haces esto de forma amateur, ¿no? También nos explicó Margot muchas consideraciones sobre uno de sus podcasts, Relato individual de un despido colectivo, en el que ya fue contando pues todo lo que rodeó el ERE, el expediente de regulación de empleo al que se vio sometida en la radio en la que trabajaba, y cómo, digamos, fue planteando una doble línea narrativa, ¿no? Por un lado, iba contando sus inicios en la radio, y por otro lado, iba contando cómo el ERE le iba afectando personal y profesionalmente. Muy interesante, la verdad. La tercera parte fue para los podcasts de entrevistas con Jaime Garmar, Gache Bocacci y Charuca. Y aquí, bueno, pues esto me es más familiar, ¿no? Yo hago entrevistas aquí en Promo Podcast. ¡Ay, en Promo Podcast! Por favor, ahora. Aquí en Sujétame el Micro y, bueno, es un tema que yo también he tratado, aunque nunca he tenido un podcast que fuera exclusivamente de entrevistas, salvo, pues sí, efectivamente, Promo Podcast en sus inicios era ese tipo de podcast. Ellos estuvieron hablando de estrategias de agenda. Les preguntaron si las entrevistas eran en persona o de forma remota y, bueno, Jaime las hace de forma remota. Jaime, que ha estado aquí invitado a este podcast, además recientemente, y Charuca y Gache hablaron de que no, de que eran en persona, pues porque de esa forma pues pueden vibrar de forma distinta con el invitado. Son podcasts muy distintos, evidentemente, y bueno, pues también con recursos y planteamientos muy, muy distintos. Charuca habló de una cosa muy interesante, y es que si el podcast no me ha gustado, si la entrevista no, o sea, si yo lo escucho después y digo, esto no ha salido, no me he llevado bien con esta persona o esta persona conmigo, no publica directamente. También se habló mucho de no esperar, digamos, que los seguidores del invitado o invitada te solucionen el problema, ¿no? En ese sentido, tu podcast, tu publicación tiene que ser autónomo y no estar pensando en que estoy mirando a esta persona que tiene no sé cuántos seguidores en su podcast, en su cuenta de Instagram, lo que sea, y bueno, esto me lo van a levantar para arriba. No, eso realmente no va a ocurrir. Y también se habló del equilibrio en el podcast, ¿no? Es decir, en un podcast de entrevistas, qué espacio se le deja al entrevistado, qué espacio tiene que ocupar el host del podcast, porque su audiencia también espera escucharla. Y, por supuesto, de la investigación, de si se lleva a cabo o no una investigación importante con respecto al invitado y si eso le quita o no frescura. Los tres estuvieron de acuerdo que sí, que esa investigación se tiene que hacer. Y Jaime sacó un tema muy interesante. Dice, a veces la persona a la que entrevisto ha sido entrevistada recientemente, incluso a veces muchas veces, ¿no? Con lo cual, pues yo tengo el reto de sacar una entrevista que sea distinta, en la que esta persona no venga a repetir lo mismo que ha repetido en los tres últimos meses. La última parte de la mañana se dedicó a la distribución, promoción y financiación de los formatos. Cada formato tiene una forma de promocionarse, de financiarse, y en ese sentido, Paul Rodríguez de Mumbler y Jaime Garmar, de nuevo, mantuvieron un debate al respecto entre ellos y, como siempre, con la audiencia. El reloj corría, porque ya íbamos con retraso, y una sección que podía haber durado muchísimo tuvo que ser un poco express, lo cual quedó un poco raro porque, claro, aquí en esta sección está el resto del podcasting, ¿no? Le hemos dedicado casi toda la mañana a tres formatos distintos de podcast. Y ahora, de pronto, todo lo demás, ¿vale? Distribución, promoción y financiación, hubo que condensarlo mucho, resumirlo mucho, pero bueno, hubo tiempo, no obstante, para especificar de nuevo que la promoción de nuestro trabajo sigue siendo el talón de Aquiles de prácticamente todos los podcasters. A partir de ese momento, y me centro, digamos, no en la parte social, que también la tuvimos, sino lo que es en la parte sobre el escenario, tuvo lugar una serie de podcasts en directo, entre ellos el mítico Cabreados, de Rafa Osuna, pero quiero destacar un podcast en concreto, porque más que un directo se sintió como una sección más de las ponencias. Es el directo que tuvo lugar por la tarde de Best Project Me, de Jaime Garmar, con Rosa Montaña como invitada. este podcast, Best Project Me, B, conocido por sus iniciales, Best B de Barcelona, P de Pamplona, ME, ¿no? De Jaime Garman, es el podcast antes conocido como Club WordPress. Es decir, que si estabas suscrito a Club WordPress, estás suscrito a este nuevo podcast porque el cambio de nombre ha sido hace muy poco. Rosa Montaña es una consultora y creadora de contenido que abarca tanto el ámbito personal y de pareja como también ayudar a profesionales y autónomos en sus procesos de venta. Rosa tiene unas ideas muy claras y un vocabulario muy explícito que puede no encajarte, pero dejó sobre el escenario unas ideas muy rotundas que desde luego no dejaron indiferente a nadie. En un momento de las sesiones pude secuestrar un momento a Paul Rodríguez de Mumbler y grabar con él una pequeña entrevista que paso a ofrecerte. Estoy en la séptima edición de las Pod Talks en Palau Solità i Plegamans. Es algo que suele marcar de alguna forma para algunos de nosotros el comienzo del curso en el podcasting. Y estoy aquí con Paul de Mumbler. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues la verdad es que muy contento de estar aquí. Un año más, por segundo año, no consecutivo, porque Sune no me invitó el año pasado. Esto no sabemos por qué, pero fue así. Y ahora pues me ha vuelto a invitar y la verdad es que ha sido muy interesante. El nuevo formato, este formato donde hay unos ponentes, pero donde sobre todo se favorece el debate, no ya solo entre los ponentes, sino principalmente con los asistentes, me ha parecido muy interesante. Y en concreto, digamos, los ejemplos, digamos, de este formato. No hemos tenido una primera sesión donde estábamos Eove y yo hablando de podcast diarios. Luego ha estado Emma con Margot hablando de podcast narrativos. Y luego, más tarde, han estado hablando de podcast de entrevistas. Y creo que el formato ha sido fresquito, ¿no? Así, con las tres sesiones de seguido, además han ocupado mucho más tiempo del que se esperaba en la programación y todo ha discurrido de forma muy, muy natural.
Sí, la verdad que sí, que felicitar primero de todo a Sune por la organización del evento y por el intento y el logro de conseguir romper la barrera, ¿no?, entre el escenario y el público. Es un espacio que favorece que esto suceda, porque es un espacio pequeño, un teatro pequeñito, donde la grada está como vertical, ¿no? Por lo tanto, bastante cerca del escenario. Y Sune ha facilitado que haya esa conversación fluida entre la gente que estábamos en el escenario y las personas que han venido a asistir al evento.
Fíjate que, sí, que en la tercera sesión, la que he comentado, la de los podcasts, las dos podcast de entrevistas, que estaban Jaime Garmar, estaba Gache, que estaba Charuca, yo pensaba, bueno, ahora que hay tres va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, aparte de que ellos son excelentes profesionales, sin embargo, el formato ha aguantado perfectamente y creo que además ha sido la sesión de todas las que ha ido más al extremo en cuanto al tiempo que hemos empleado en el debate, en las preguntas. Ha sido muy interesante.
Sí, sin duda. Al final, evidentemente, necesitas que el público participe, ¿no? Pero claro, también es verdad que qué mejor público que un público de podcasters.
Claro,
¿no?
Efectivamente, sí.
O sea, que un poco de trampa tiene el evento en este sentido, pero que sí, que la verdad que ha sido muy fresco, más planteado como casi un debate desde el minuto cero de la ponencia que no una ponencia de 55 minutos y luego 2 minutos para las preguntas.
Para las preguntas,
¿no?
Sí.
Es como ha sido como al revés. Y yo creo que es un acierto porque al final mucha gente que ha venido aquí, incluso ahora está hablando con una chica que ni siquiera conocía nada del podcast y que le ha servido, ¿no? Porque al final se han tocado muchos temas desde la A a la Z del podcasting.
Sí, porque después de esas tres sesiones sobre formato has estado tú en el escenario con Jaime de nuevo y habéis hablado, digamos, como de todo lo demás, ¿no? De la difusión, de la financiación, de los formatos. Haznos un pequeño resumen para los que no han podido, evidentemente, estar en Palau de lo que habéis comentado.
Pues bueno, primero decir que creo recordar que las charlas se han grabado, con lo cual podréis disfrutar de las charlas a través de Nación Podcast o, bueno, no sé, Sune os contará cómo.
Sí.
Pero sí, con Jaime hemos hablado sobre todo de la parte más de la venta y el marketing de la marca personal y de los contenidos, ¿no? Porque sí que es verdad que a menudo los podcasters somos gente de producto, ¿no? Somos gente que buscamos la excelencia en nuestro contenido, que somos obsesos de dar valor a la audiencia, pero muchas veces no, lo que nos falta precisamente es, una vez tenemos nuestro producto, el saber vender este producto, ¿no? El saber mover ese producto para que realmente llegue a la audiencia que se merece, porque nos curramos unos productos excelentes, pero luego esto se queda olvidado en un cajón porque no tenemos capacidad para llegar a la audiencia. Y capacidad significa inversión de tiempo y de dinero o de ambas, ¿no?
Sí, y luego, fíjate, el comienzo por la tarde sobre vender, ha seguido hablando más Jaime en su intervención junto con Rosa Montaña, donde nos han hablado mucho sobre cómo vender, bueno, más que cómo vender, cómo introducirle por el ano a la gente nuestros contenidos, ¿no? Porque, bueno, Rosa tiene una forma de comunicarse muy especial y Jaime se ha plegado completamente a eso. En resumen, ¿no? Por así decirlo, de todo lo que has escuchado, ¿qué dos, tres ideas sacas nuevas o reforzadas de lo que has escuchado?
A ver, han comentado, yo he hecho una pregunta, ¿no? Porque yo les comentaba, oye, es que me da la sensación de que cuando yo hago cosas, ¿no? Tanto a nivel personal como podcaster, como también a nivel de empresa, ¿no? Me da la sensación de que siempre estoy rebotando con la misma gente.
Sí.
¿No? Y que esto es un problema, porque es como un techo de cristal. Siempre me contestan los mismos, la gente me contesta, pero son siempre los mismos. ¿Cómo logro conseguir romper esto y realmente llegar a gente que no me conoce, ¿no? Y Rosa comentaba algo que es interesante, que es utilizar tu gente como palanca, ¿no? Ella decía, oye, yo ante esta situación lo que hago es, si aquella persona a la que yo le he ofrecido algo, llámese podcast, llámese curso, llámese lo que sea, está contenta con lo que le he ofrecido, pídele directamente, sin vergüenza, ¿no? Pídele directamente que te recomiende. Porque ya sabemos, y eso a nivel de podcast está más que demostrado, que el boca a oreja es el instrumento más potente que existe para recomendar contenidos, empresas, servicios, productos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es verdad que a veces perdemos, tengo la sensación, un poco el foco y no nos fijamos en que nuestra propia gente es nuestros principales embajadores y que tenemos que potenciar que a ellos les sea fácil comunicar nuestros contenidos.
Sí, a mí eso mismo me ocurre, ¿no? El tema del techo de cristal. Y además hoy me he dado cuenta reflexionando cuando tú mismo me hablabas de Sujétame el Micro Premium, de este proyecto mío, y hablábamos del precio en unos términos que no vamos a repetir aquí ahora. Y claro, yo estoy todo el rato pensando, o sea, cuando yo pienso en ese tipo de contenidos, cuando pienso en cursos de podcasting, en el libro de podcasting que he hecho, el audio curso que tengo en Mumbler sobre hardware de audio, me he dado cuenta de que siempre pienso como cliente o como destinatario de esos contenidos a la gente que conozco, incluso a la gente que conozco bien. Y claro, esto es un error, porque la gente que conozco y la gente que conozco bien, yo ya tengo el conocimiento de qué es lo que saben y qué es lo que dejan de saber. Y creo que ese tipo de contenidos que queremos vender tienen que ir destinados a gente que no conocemos. Es decir, yo no puedo estar pensando todo el rato, ay, es que esto es muy básico, ¿no? O sea, no voy a incluir este contenido en mi libro, en mi curso, porque esto es muy básico. Esto es muy básico para quién. Mm. Es muy básico para mí, es muy básico para Paul, es muy básico para Sune, es muy básico para Elías o para la media docena de oyentes más avanzados que conozco de Sujétame el Micro. No puedo estar pensando, y en ese sentido, cuando tú hacías tu pregunta, yo no pensaba en el techo de cristal, digamos, que tenemos entre comillas, sino el que yo mismo me autoimpongo, claro, cerrando mi objetivo, o sea, no abriéndome a un buyer persona efímero, sino en concreto al que conozco. Sí. Y eso creo que es todavía más limitante, o sea, porque tú hablabas de la limitación con la que te encuentras a posteriori, después de hacer una acción, pero yo es que ni siquiera hago la acción.
Claro.
Porque pienso que no tiene sentido dirigírsela a quien estoy conociendo.
Sí, 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 cierto. Al final tendríamos que hacer con nuestros contenidos, de hecho, como un escalado, ¿no? Que es, bueno, yo tengo contenidos menos profundos para un público más genérico, ¿no? Y tengo contenidos más profundos para un público más especialista. Y entre estos dos puntos hay como un degradado, ¿no?, de contenidos que podrían responder a varias sensibilidades y niveles de conocimiento de mi audiencia. Y esto, teóricamente, nos debería de permitir llegar a una audiencia mayor, ¿no? Porque al final estás impactando diferente a diferentes grados de la audiencia.
Sí, efectivamente. Y luego, aparte, vehículos distintos. Es decir, hay cosas que van en el podcast, hay cosas que van en la parte premium, hay cosas, a lo mejor, mucho más básicas, que son las que puedes tirar en redes sociales de impacto en vídeo, como sí, Instagram, TikTok, etcétera, la newsletter para otra cosa, el blog para otra cosa, cuando al final estás creando contenido que quieres vender, además, en diversos medios, tienes que usar esa diversidad para aplicar distintas recetas. Y yo tengo muchas herramientas a mi disposición, y una de ellas, evidentemente, es Mumbler. Entonces, cuéntanos qué tienes, qué tiene Mumbler para este curso de podcasting que empieza ahora y en qué punto de la de toda la lista, de qué punto del final del todo están las cosas que yo te he pedido.
No están tan lejos, tú, bueno, tranquilo, tú tranquilo.
Venga.
Tranquilo que están ahí, ya están en rampa de salida. No, a ver, ya en Mumbler hemos hablado en este podcast más de una vez, ¿no? De Mumbler, gracias por tus invitaciones. Al final nuestro ánimo es... Primero, nuestro objetivo es darle herramientas al podcaster, ¿no? Darle herramientas al creador de audio para que tenga varias cosas que pueda hacer con la herramienta. Y eso quiere decir que tenga herramientas para publicar como quiera y cuando quiera, porque nos hemos dado cuenta de que cada creador es un mundo y tiene necesidades distintas. Entonces, desde la monetización, donde ofrecemos pues, donaciones, venta de contenidos, inserción de publicidad, ahora hablaremos de esto un poco más en profundidad, hasta la difusión, ¿no? Que ayudamos al podcaster a tener una página del podcast, a tener páginas para los episodios, etc. etcétera, etcétera. O la propia newsletter, que es una funcionalidad muy querida dentro de la plataforma. De todo esto, lo importante, y creo que es lo que os quedéis, ¿no? Es que nosotros tenemos el creador de contenido en el centro, y esto es lo que nos diferencia de muchas otras plataformas. Y vuelvo a algo que ya he comentado, que es el tema de la publicidad, ¿no? Que es que nosotros no proveemos publicidad a los contenidos ni a los podcasters, pero sí que hemos hecho una cosa recientemente, que son las inserciones de audio. Las inserciones de audio es una funcionalidad que te permite insertar un pequeño audio que tú subes a Mumbler y nosotros nos encargamos de coserlo en todos tus episodios, ¿no? Los antiguos y los nuevos. Y esto es una herramienta muy útil que te permite hacer dos cosas. Uno, autopromoción, impactando a toda tu audiencia, no solo los oyentes del último episodio, sino que tú puedes estar, por ejemplo, si organizas un evento, pues puedes hacer una cuñita del evento, subirla, la cosemos en todos los episodios y toda tu audiencia se entera de que vas a hacer un evento. Cuando termina el evento, la cierras y pones otra. Por lo tanto, punto número uno, puedes hacer promoción de tus cosas. Y punto número dos, el hecho de poder añadir una cuña a todos tus episodios antiguos y nuevos te permite también llegar a acuerdos con marcas y poder hacer publicidad de terceros. Con muchos más impactos, porque no solo vendes esa publicidad a los impactos nuevos que generas con el episodio que acabas de publicar, sino que puedes subir esa publicidad a todos tus episodios y, por lo tanto, vender los impactos que generas a lo largo de todo un mes.
Estupendo, pues son herramientas muy interesantes. Alguna la he empezado a usar yo hace poco, como el tema de las inserciones. Y decía en un tuit el otro día que es curioso cómo pensamos que ya lo sabemos todo o que la gente ya lo sabe todo, pero de pronto va alguien y te explica algo completamente nuevo y te vuela la cabeza, ¿no? Has dado algunas ideas en el podcast de Mumbler sobre cómo usar las inserciones que me han parecido absolutamente originales y que a lo mejor gente que ya usa inserciones o vosotros mismos lo veis como una cosa muy básica y va, venga, lo voy a decir, pero todo el mundo lo sabe, pero sin embargo yo no había caído en determinados usos, ¿no? Así que es muy interesante siempre pues el darle varias vueltas a las cosas, decir todo lo que quieras decir, porque siempre hay gente que no sabía lo que ibas a decir, eso está claro. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a seguir aquí viendo qué nos ofrece Palau, Solità i Plegamans en este día loquísimo de podcasting.
Eso es, muchas gracias por la invitación.
Como quizá puedas suponer, esta entrevista se grabó con los Rode Wireless Go 2, uno cada uno de nosotros puesto dentro del Rode Interviewer, ¿no? Este palo de plástico donde puedes poner el micrófono y ponerle una espumita y se convierte en un excelente micrófono para andar grabando. Como tenía el móvil allí, no había ninguna necesidad. Estos micrófonos graban en sí mismos, pero los conecté al iPhone y con la aplicación Rode Reporter lo grabé todo ahí en la aplicación y listo. En mi newsletter de podcasting, que se llama como este podcast, tendrás el viernes más cosas al respecto del evento. Puedes suscribirte entrando a emilcar.fm/sujétame el micro en el apartado Conecta. En el capítulo anterior hablaba de eventos de podcasting que tienen lugar en septiembre y hablaba de los eventos a los que voy a asistir. Pero hay un evento que se me quedó fuera y no por falta de proximidad, ¿no? Es decir, realmente estoy en el grupo de Telegram donde, entre otras cosas, ese evento se cocina y se anuncia y tal. Pero mira, es que este verano he decidido, en el momento que empezaron las vacaciones, aislarme un poco del tema, ¿no? Y no del tema podcasting, sino en general del tema de grupos y todo este tipo de historias. Entonces, pues cuando... O sea, básicamente he entrado a Telegram a contestar los mensajes personales que me escribo con los amigos y los grupos personales, ¿vale? Los grupos que tengo con amigos y ya está. Y nada más, ¿no? Entonces no me he enterado, o sea, no he estado al tanto de ese evento y de su organización, con lo cual pues no os pude comentar nada la vez anterior. De hecho, es un evento al que yo tampoco puedo ir. Se llama Cañas y Podcast, se celebra en Madrid y está organizado por el Metapodcast Los Últimos de Filipinas. Este evento va a tener lugar en Alcobendas, en la cervecería Pabellón de Caza, en calle Marqués de Valdavía 137 de Alcobendas. La entrada es gratuita y bueno, pues está configurado con una serie de podcasts en directo con un acto final. A las 11 tendremos el directo de Diógenes Digital, a las 12 y media Barbedel, a las 2 comida, allí en la cervecería Pabellón de Caza, a las 4 y media un directo entre los podcasts Kiosco Chispas y Puede Ser Una Charla Más, a las 6 Istocast y a las 7 y media el evento, el acto de entrega del Premio del Público 2024 por parte de Asespot, la Asociación de Oyentes de Escuchas de Podcast. Tenéis información, más información sobre este evento en el canal de Telegram t.me/cañasypodcast. Pero claro, en una URL de Telegram no puedes poner una ñ, ¿vale? Con lo cual esto se ha portuguesizado, ¿vale? Y cañas, ahí en el nombre del canal, en vez de poner cañas con ñ, es una N y una H, ¿no? T.me, cañas, ¿no? Y podcast, ahí tenéis más información de este evento. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios a través de los muchos medios que pongo a tu disposición y que puedes encontrar en emilcar.fm/sujetameelmicro. Allí también verás, como he dicho antes, un enlace para suscribirte a mi newsletter de podcasting. Un saludo y no olvides recomendar Sujetame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.